Nos vamos a Israel, está allí el doctor Mario Schneider, que tiene la amabilidad de atendernos y participar de este Coffee Break en Radio High, justamente para hablar de el momento, de la circunstancia que está viviendo Israel, desde lo político, desde lo sanitario, y se junta un poquitito todo. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Dani, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos.
Y seguimos adelante, digamos.
Bueno.
Dime.
No es poco. No, eso, quería, estamos hablando de las circunstancias entre sanitarias y políticas que hacen que este momento de Israel sea tan particular. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo han pasado y transcurre esta festividad en cuarentena? ¿Y qué se percibe? ¿Qué puede pasar? Porque hay ánimos muy caldeados.
Sí, tienes razón. Los ánimos están muy caldeados. Y antes que nada, quiero decir algo que ya sé que la Embajada de Israel en Argentina se adelantó con algo que tiene mucho que ver con Argentina y también un poco que ver con Israel, es que mucha gente aquí en Israel, aparte de todos los problemas que tenemos, estaba muy triste por la muerte de Kino. Y sé que la Embajada en Buenos Aires envió el pésame en nombre de Israel, porque en Israel en los últimos años Mafalda y Kino eran muy populares, fueron publicados aquí, y extrañamente, digo yo, con la gran distancia que hay, la diferencia entre los países y las culturas, la gente en Israel, o mucha gente, se identificaba mucho con la crítica social, económica y política que Mafalda representaba a la manera de Kino. Así que, bueno, esto entristece, pero volvamos al día de hoy. Entonces, lo que sucede hoy es lo siguiente, que hay mucha tensión en el aire, porque el intento por parte del gobierno de confinar a la población en la forma no más estricta posible, porque se puede declarar todavía un toque de queda, un estado de emergencia total, y eso obligaría a la gente a no salir de sus casas en general. Pero de cualquier manera, con todas las limitaciones no han logrado evitar aglomeraciones que son fuente de contagio de COVID-19. Y las aglomeraciones vienen en dos direcciones opuestas y contrarias. Por un lado, del sector ultraortodoxo y el religioso en general, pero más el ultraortodoxo, que se niega a cerrar las sinagogas y han habido incidentes con policía que viene a cerrar las sinagogas y los jóvenes ultraortodoxos que atacan a la policía, lanzan objetos, los insultan, les escupen, o sea, sucede todo lo que no debería suceder. Y por otro lado, en las manifestaciones contra Netanyahu personalmente, más contra él que contra su gobierno y contra el Likud, por los casos de corrupción y hoy día también por el mal manejo de la crisis de COVID, han habido muchos incidentes callejeros que han sido reprimidos, manifestaciones pequeñas, porque uno, teóricamente, con el cambio que se hizo aquí a la ley de emergencia, no puede alejarse más de 1 kilómetro de la casa y no puede estar en un grupo de mayor de 20 personas respetando la distancia social de 2 metros. Y esto naturalmente no sucede, o sea, la gente se aleja más de su casa, los manifestantes no respetan los 2 metros, sí respetan las mascarillas o tapabocas, pero la policía indudablemente en los últimos días ha cambiado su política y ha aplicado mano dura, tanto contra los ultraortodoxos como contra los manifestantes contra Netanyahu. Y aquí hay un punto muy singular que fue señalado en los medios de comunicación israelíes. Sucede que la policía no tiene un comandante estable desde hace casi 2 años. Y hoy día se ha desatado la carrera para ser nombrado comandante jefe de la policía de Israel. Y hay varios altos oficiales que son aquellos que podrían llegar a ser comandante jefe de la policía, y parece como que hubiera entre ellos una competencia de quién aplica mejor la orden del ministro de Seguridad Interna de simplemente aplacar las aglomeraciones, especialmente aquellas contra el primer ministro Netanyahu, porque el ministro de Seguridad Interna es muy cercano y muy dependiente de Netanyahu. Entonces, eso sería quizás una explicación parcial, y también que hay mucha frustración contenida en muchos sectores de la sociedad israelí y también en la policía misma.
Ahora, desde el punto de vista del comportamiento social, está complicado. Recién comentábamos de un choque de la policía con aquellos que asistieron en Ashdod a los funerales del rabino Mordejai Leifer. Pero desde el punto de vista del Estado, ¿se ha logrado ordenar algo? La comisión que teóricamente tenía o tiene que coordinar, de concentrar los esfuerzos para combatir el virus, ¿han obtenido algún tipo de consenso como para bajar un mensaje claro? Porque con cada persona que hemos hablado en Israel, una de las circunstancias que mencionan siempre es el mensaje no es claro, no terminamos por entender qué quieren.
Sí. Bueno, eso es parcialmente una excusa, parcialmente verdad. O sea, el hecho de que en ningún momento, desde el principio de la crisis, en marzo de este año, no se nombró a un vocero único que fuera la voz oficial del país, del gobierno, de los diversos ministerios, cuando cada ministerio tiene su vocero, cada ministro declara en los medios públicos lo que se le pasa por la cabeza, y luego tenemos los expertos de todo tipo y con opiniones encontradas. O sea, unos dicen que es muy necesario el confinamiento, otros dicen que el confinamiento no producirá ningún resultado. Imagínense ustedes la confusión que hay en una opinión pública muy dedicada a los medios de comunicación pública, públicos especialmente en los últimos años, a las redes sociales. O sea, lo que gira a través de las redes sociales es un pantano de informaciones contrarias o una ensalada increíble de la cual no se puede derivar información clara. Y el problema de la vocería por parte del gobierno, o sea, de tener un solo vocero autorizado a dar las instrucciones, es también un problema. Porque ¿qué sucede? Las instrucciones se transmiten por radio y televisión, pero hay cambios, van cambiando todo el tiempo, y como lo que aprueba el gobierno debe ser aprobado también por el Parlamento, y la comisión parlamentaria que se ocupa de este tema está presidida por la diputada Sasha Bitton, que le ha llevado mucho la contra al gobierno, o sea, que ha hecho ha desvalorizado varias medidas que el gobierno quería tomar. Entonces imagínense que hay campo de interpretación para cada uno que interprete las medidas a su favor o tomándolas del que le resulte más a su favor en lo público. Y eso es verdad, eso crea confusión. Pero, a ver, Daniel, eso no le quita responsabilidad a cada uno de los ciudadanos. Y desde el punto de vista de la responsabilidad ciudadana, yo te lo digo sin una estadística precisa, pero observando en la calle, yo hoy día di una vuelta bastante larga en bicicleta, que es mi manera de hacer un poco de actividad deportiva, y eso está permitido, con mi mascarilla y todo lo que hace falta. Y bueno, y por la calle tú ves mucha gente que personalmente no respeta, no usa la mascarilla, no guarda la distancia social. No puedo inquirir y no quiero inquirir sobre la higiene personal, pero me imagino que está más o menos a los mismos niveles de falta de respeto que de lo que se ve en la calle con respecto a las mascarillas y a la distancia social. Entonces digo yo, no es que se pueda acusar a una parte o a un sector social de ser culpable de algo. Hay como un pantano, o sea, hay algo, o un caos, algo muy desordenado, que creo yo que parte del hecho de que no hay orden en el sistema de toma de decisiones por parte del gobierno, y su transmisión con la aprobación parlamentaria a toda la población. Eso ya genera un problema. Pero, por otro lado, uno de los casos aparentes que seguramente les habrán comunicado hoy es que la ministra de Medio Ambiente, digamos, es un ministro en el gobierno que ha tomado la decisión de confinamiento para Yom Kippur, en vez de quedarse en su casa y respetar el límite del kilómetro, se fue a Tveria, a la ciudad Tiberíades, donde vive su suegro, que tiene su propia sinagoga, a rezar. O sea, se fue a una distancia de 150 kilómetros, y esto fue percibido y publicado. Y esto repite un fenómeno que ya pasó en el confinamiento anterior, que fue el Seder de Pesaj, que estaba limitado a los habitantes de la misma casa y no fue respetado ni por el primer ministro, cuando llegó uno de sus hijos como invitado externo, ni por el presidente de Israel cuando llegó su hija, que tampoco vivía en la casa con él. Y tenemos, esto es un problema bastante grave, porque en este país la gente mira hacia arriba, y aun si fuera solo para recibir una excusa para un mal comportamiento personal, la excusa se la dan, y se la dan todo el tiempo. Yo me pregunto, ¿cómo me puede exigir a mí una ministro de gobierno que yo me confine cuando ella personalmente hace lo contrario? Esto suena a una mentalidad de sultanato. O sea, que el sultán y los visires pueden hacer lo que se les cante porque ellos tienen el poder, y el resto de la población tiene que sumisamente someterse a sus órdenes. Esto no funciona en un Estado democrático y moderno, y quiero creer que Israel sigue siendo un Estado democrático y moderno.
La última tiene que ver con algo de lo que ya mencionabas. Nosotros en la Argentina somos expertos mundiales en grietas. ¿Puede la grieta entre religiosos ultraortodoxos y no religiosos, o religiosos no ultraortodoxos, profundizarse a tal punto de generar un conflicto más grave que estos encontronazos o lo que ha sucedido en relación al servicio militar o algunas, digamos, erupciones particulares? Pero ¿podría esta situación llevar a una división más importante y hasta más violenta?
Teóricamente todo es posible. Teóricamente todo es posible, pero la historia de Israel, y recuerda, Daniel, que eso lo mencionamos tú y yo en un programa tuyo hace tiempo, yo escribí una historia mínima de Israel y se publicó, y en ella mi teoría es que no se llega al extremo. Hoy varios entrevistados en la radio mencionaban ejemplos de faccionalismo judío históricos, y es verdad. O sea, el pueblo de Israel, en el momento que comenzó a abandonar Egipto, antes de llegar al Mar Rojo, ya se dividieron en cuatro facciones. No puedo decir partidos porque en aquella época no había política moderna, pero en cuatro facciones. Una quería combatir con los egipcios, otra quería rendirse a los egipcios, otra quería evitar a los egipcios, y la cuarta ya no recuerdo qué quería. Pero el faccionalismo existe, y también un poco de tribalismo existe dentro del pueblo judío, en todas las épocas de su historia y también ahora. Pero lo que tú estás preguntando va más allá de faccionalismo y discusión. Tú vas al plano de la violencia y quizás de una guerra civil. Yo no creo que eso en este momento sea posible en Israel, entre otras cosas porque las fracturas, o tú las llamas grietas, yo los llamo fracturas sociales, económicas, culturales, étnicas, y todas las que hay dentro de Israel no son coincidentes, sino que se superponen una a la otra, pero forman como una estrella. O sea, es imposible en Israel, como se ve en el gobierno actual, tomar y realizar una coalición unificada para un lado que se enfrente a una coalición unificada en el lado contrario. O sea, lo que tenemos nosotros son gente que apoya al gobierno, que está muy dividida entre ellos, entre los que apoyan al gobierno. Por ejemplo, hoy día los ultraortodoxos tienen muchísimo que decir contra Netanyahu y lo acusan, y acusan a la policía del gobierno de Netanyahu, en el cual sus partidos son socios, pero ellos dicen, pero no, estos son órdenes que vienen de arriba, del primer ministro. O sea, en cada coalición hay divisiones internas muy, muy profundas, como para que puedan, autoestructurarse dos coaliciones que se enfrenten en un conflicto civil profundo, violento, y que al final se llamaría una guerra civil. Esto aquí no ocurre. O sea, el multifaccionalismo, que es muy desventajoso para tomar decisiones a largo alcance, decisiones estratégicas, es ventajoso para evitar situaciones de estasis o guerra civil, o sea, situaciones de dos bandos muy polarizados, como los hubo en España en la guerra civil o en Irlanda entre los católicos y los protestantes. Aquí es muy difícil que se dé un cuadro así, pero la inestabilidad que causa las facciones o las fracciones, el fraccionamiento en cada uno de los campos, en el campo pro-Netanyahu y en el campo opositor a Netanyahu, digamos, y toma el ejemplo de el día de hoy, lo que está sucediendo con el gobierno. O sea, azul y blanco se está oponiendo al gobierno desde adentro del gobierno, lo cual ya es una cosa bastante seria, diría yo, en una coalición que tiene que tomar decisiones y actuar frente a una situación de emergencia. O sea, no creo que se vaya a mayores, pero hay muchas divisiones internas y muchas teanot, o sea, cada lado tiene mucho que decir contra los otros.
Mario, como siempre es un placer charlar contigo. Te agrego que un oyente, mientras vos decías lo de Egipto, dijo la cuarta solo quería rezar, así que ya completamos las cuatro facciones.
Ah, sí, verdad, verdad. Dile al oyente que realmente le agradezco mucho, porque se me olvidó de pensar en varias cosas al mismo tiempo, se me olvidó el cuarto punto, que es quizás uno de los más importantes en el día de hoy, porque uno de los choques con los ultraortodoxos es que la policía trata de cerrar sinagogas para que no se produzcan aglomeraciones. Y el judío, y hoy lo dijo una persona por radio muy claramente, dijo, esto no puede ser, que en todo lugar del mundo el judío puede ir a una sinagoga y en el único lugar donde no se puede entrar hoy a las sinagogas es en Israel. Más aún que estamos en una fiesta, estamos en Sukkot, ¿no?
Mario, un abrazo grande, cuídense mucho.
Ustedes también.
Gracias. El doctor Mario Schneider, doctor en Ciencias Políticas, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pasó por el Coffee Break y por Radio High.